Y la segunda palabra que utiliza es trogo. Trogo. Esto es comer comida vegetal, esto es comer comida de toda clase, incluyendo carne. Entonces él le dice, en la primera parte, este es el pan que descendió del cielo. ¿Hablando de quién? Del Señor Jesucristo mismo. Él le está hablando del mismo. No como los padres que comieron estio. ¿Se recuerdan que él comenzó a hablarles a los discípulos y le dijo, estio, el que come estio, el que come de mi carne, utilizando estio, estio, y después se lo cambió a trogo? Entonces ahora, para que entendieran lo que le estaba diciendo, le dice, sus padres comieron, sus padres estio, el maná. Eso es lo que le está diciendo. Sus padres estio, el maná, comieron el maná. Ese es el pan que descendió del cielo. No como sus padres que comieron y murieron, estio y murieron. El que come trogo, comer comida vegetal, no se trata de canibalismo entonces. Recuérdense que esto no es canibalismo. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos la cena del Señor, tenemos que comimos pan. Pero eso no significa que ese era Jesucristo que nos estábamos comiendo. Estamos hablando, eso es una analogía. Jesucristo murió por nosotros, pero nosotros no estamos comiéndonos a Jesucristo. Nosotros no estamos tomándonos la sangre de Jesucristo. Eso es la doctrina falsa de la transustanciación, que Jesucristo es, ahí está, no Señor. Y aquí lo está haciendo plenamente gráfico, que no se trata de comer la verdadera sangre ni la carne de Él, no Señor. Estamos hablando en el sentido espiritual. Y por eso Él hace el cambio, nuestro Señor Jesucristo hace el cambio de los dos verbos. Ahora, en español no se ve la diferencia. En el español comieron y comieron. Ahí no hay diferencia alguna. Entonces le queda a la persona la mente abierta de que puede ser de que, bueno, a lo mejor está diciendo que se lo coman a él y hay que tomar el poquito de vino que tomamos no fermentado, ¿verdad? Que es como jugo de uvas. Ah, la sangre de Cristo. No estamos tomando sangre de Cristo. Es más, en el Antiguo Testamento dice que la vida del animal está en la sangre y ningún judío podía comer sangre. La sangre tenía que ser derramada. O sea que es, hay un salchichón que se hace de sangre, ¿cómo se llama? Ustedes, morcilla, que es sangre. Eso no se permitía en el Antiguo Testamento, que ahora sí se puede comer de todo, pero en el Antiguo Testamento decía que eso no se podía comer. Entonces, ¿cómo va a haber ahora nuestro Señor Jesucristo diciendo que coman su sangre? No, Señor, era algo especial. Entonces, yo quiero que vean una cosa. Primero que todo, Jesús repite y repite, una vez y otra vez y otra vez. Y hemos visto que esa es la única manera de comunicar, es a través de la inculcación que queda la información en nuestra mente. Les voy a decir el porqué. Cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, aquí hay una criaturita linda y bella, pero no camina todavía. Para que ella camine, tiene que crecer y comienza caminando. No, Señor, no se puede ni balancear. Va a comenzar poco a poco, con los pasitos así, que sí, y se cae. Y va a tener que, para que aprenda a caminar, tiene que repetirlo cuántas veces. Lo va a hacer, se va a caer, no sé cuántas veces se va a caer, hasta que al fin ya toma balance. Ya empieza a tomar y ya puede caminar. Y después puede correr, después no hay quien los pare. Después hay que decirle que se siente, porque ya no le siga, porque acaba con la casa. Lo que trato de decirles es que nosotros, para aprender algo, tenemos que repetirlo. Nosotros sabemos que sabemos algo cuando no se nos puede olvidar. O sea, si no se nos puede olvidar, es que lo sabemos. Pero si no se puede olvidar, entonces hay que repetirlo hasta que se nos grabe. Especialmente cuando hay algo importante. Entonces Jesucristo, esto no los estoy diciendo ustedes por lo que leí en un libro de psicología, ni mucho menos. Yo les estoy diciendo lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo les ha repetido, les ha dicho, yo soy el pan de la vida, en no sé cuántas maneras diferentes. Yo soy el pan de la vida, yo soy el pan de la vida, yo soy el pan de la vida. Siempre nos enfoca de diferentes maneras. Como se lo dije la vez pasada, yo soy el pan de la vida, pan de la vida, pan de la vida. Y pan de la vida porque me lo voy a tomar. Y pan de la vida por aquí también. Y por aquí es pan de la vida. O sea que él le está enseñando el mismo concepto de diferentes formas, que para que la persona lo capte. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿qué sucedería si un sargento instructor del ejército no entrena al ejército de la manera que debe hacerlo y la persona solamente le da una vez la instrucción? Es un desastre. Sucede un desastre en el ejército. ¿Por qué? Porque no está entrenado el soldado para hacer guerra. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Es a través de la inculcación de la palabra de Dios que nosotros aprendemos la palabra de Dios. Ahora, en Juan 6:58 vemos entonces, ese es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan ese se encuentra aquí en la Biblia porque de aquí es que sacamos el Evangelio, ¿verdad? Y después de que nosotros comemos el pan de la vida, está el pan que continúa siendo vigente para nosotros, que mantiene siendo el pan de la vida porque con este pan nos alimentamos nosotros espiritualmente. Este es el pan que nos alimenta a nosotros. Durante toda la disertación tenemos el tiempo y la eternidad. del tiempo y la eternidad. Se dan cuenta que Jesucristo pasa del tiempo a la eternidad, del tiempo a la eternidad. Ese pan que comieron sus padres era pan físico para mantenerlos vivos durante el periodo que Dios les tenía determinado para ellos. El pan que comieron en el desierto. Cuando los judíos salieron del desierto, ¿eran qué? Todos eran esclavos. Esclavos del mercado de Egipto. Y eso es lo que utiliza para nosotros, para dejarnos saber que somos esclavos del mercado del pecado. Entonces, ese pan no los puede mantener en su muerte. En otras palabras, comieron del pan, estio del pan, y después murieron. No los pudo mantener en su muerte. Pero ahora le estoy diciendo, trogo de este pan, coman de este pan, que es el que los va a mantener para siempre. Y eso ilustra, claro, está la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. El pan de la vida es el único que nos puede mantener a nosotros. Entonces, Cristo es el pan de la vida. Cristo no es el maná que recibían sus padres en el desierto. Se pueden hacer ciertas analogías, como ya lo hemos hecho, pero lo interesante aquí es que es nuestro Señor Jesucristo es el pan de la vida. Este pan que ellos comieron los mantenía vivos en el desierto, pero una vez que ellos lo comían, morían. O sea, después de 30, 40 años morían. Incluso fueron 40 años y murieron. Toda esa generación entera se murió. No entró ninguno a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se quejaban y se quejaban y se quejaban y se quejaban y se quejaban. No estaban contentos con lo de Dios. Dios les daba y ellos se quejaban. No querían saber nada de Dios. Nosotros tenemos que tener entonces el pan de la vida, y ese es nuestro Señor Jesucristo, y esta es la mente de Cristo. También la Biblia se le conoce como la mente de Cristo. O sea que aquí tenemos la mente de Cristo. Aceptamos la sangre de Cristo como para nuestra salvación, que es la muerte espiritual de Él, y aquí tenemos la mente de Él que nos alimenta a nosotros. Nos alimenta a nosotros y nos sigue alimentando. Por eso la canción dice, eres alimento para mí, me alimentas más y más, porque ahí está. Entonces, nosotros tenemos que tener el pan de la vida, y ese es nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos da todo lo que necesitamos. Coman el pan, y esto significa fe en Jesucristo. ¿Por qué comer? ¿Por qué usa el verbo comer? Utiliza comer porque comer no es meritorio. ¿Qué quiere decir esto? No es meritorio, quiere decir que ninguno se merece el hecho de que pueda comer. Come el bueno y come el malo, ¿sí o no? Come el criminal y come el hombre bueno. Come el hombre fiel, come el hombre infiel. Come el ruso, come el americano. Todo el mundo come. O sea que no tiene mérito el hecho de comer. Es dado por la gracia de Dios. O sea que cualquier persona puede comer. También utiliza la palabra mirar. Mirar no tiene mérito con la persona que lo tiene. Es el objeto de lo que uno mira que tiene el mérito. Y es lo que uno come lo que tiene el mérito. Ahora, nosotros podemos comer las cosas de este mundo y después morimos. Pero si comemos a nuestro Señor Jesucristo, en la analogía espiritual, entonces nosotros tenemos vida eterna. Porque el mérito reside en el objeto de nuestra fe. Nosotros creemos en Cristo. Nosotros podemos creer en cualquier cosa. Creer no es gran cosa. Es más, nosotros creemos, por ejemplo, que en la silla que estamos sentados nos va a mantener. Por fe estamos sentados ahí. Nuestra fe nos indica que la silla nos va a mantener. La silla se puede romper y te puedes caer, ¿verdad? Pero tenemos fe en la silla. Ahora, el objeto de nuestra fe es lo que cuenta. Y el objeto de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo, que hizo la obra de redención. Ese es el objeto que cuenta. Entonces nuestra fe en Cristo y solo en Cristo viene la salvación. Eso es importante saberlo porque de ahí viene todo lo demás de esta fe. En este momento estamos estudiando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En la palabra de Dios hay muchos libros que nos dicen cómo vivir la vida cristiana. Pero nosotros estamos estudiando lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y qué fue lo que dijo y cómo comunicó estas verdades espirituales. Entonces, sus padres comieron el pan del desierto y fueron mantenidos físicamente en el tiempo. Y si ustedes creen en mí, yo los mantendré eternamente. Es lo que les está diciendo. Yo en ustedes y ustedes en mí. Esa es la realidad. En el momento que creemos en el Señor Jesucristo, estamos en Cristo. Somos cuerpo de Cristo. Somos la esposa de Cristo. Hay una serie de analogías extraordinarias. Y no sé si usted se ha dado cuenta o no, pero Jesús les está dando el mensaje a una grande personas con signos negativos. A las personas que le estaba hablando nuestro Señor Jesucristo estaban negativos a la palabra de Dios. Dios les dio la vida a ellos y a ellos no les interesaba saber el del autor de su vida. ¿Ah? Ingratitud se llama eso. Eran ingratos. No les interesaba el que los hizo. Y después quieren que el que los hizo les dé todo lo que ellos necesitan. ¿Ah? Pero a ellos no les interesaba el que los hizo. ¡Qué bonito! O sea, pero Dios es en su misericordia. El que cree ya lo tienen en vida eterna. Pero ¿cómo va a hacer las cosas que necesita en la tierra si rechaza a su propio autor, a su propio creador? El que come este pan vivirá para siempre. Entonces, Jesús pasa de lo personal a lo impersonal. O sea que no cambia para que si no lo captaron de un lado, lo capten del otro. El cambio que lo hace, lo pone de la manera impersonal a la manera personal. Yo creo que vean una cosa en estos momentos. Vayan a Juan 1.3. Vayan a Juan 1.3. Estamos estudiando Juan. Dice, todas las cosas fueron, por él fueron hechas, por Jesucristo fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Él es nuestro creador. Jesucristo, el que murió en la cruz, es nuestro creador. Si no conocemos a Jesucristo que nos creó, ¿cómo esperan ustedes? Hay personas que esperan que el marido sea fiel, que la mujer sea fiel, que el amigo que tenga uno sea fiel con uno. Pero somos fieles nosotros con el que nos creó a nosotros. ¿Ah? ¡Ay! Entonces, ¿por qué piden de otra persona lo que ustedes mismos no son? Si no somos fieles con dioses, ¿qué esperamos nosotros de los demás? Entonces, ahí es que tenemos todo. Dios nos ha dado todo a nosotros y Dios tiene todo lo que necesitamos. Entonces, Jesús pasa de lo personal a lo impersonal. O sea, cambia de una cosa a otra para mantener lo que Él quiere mantener para la raza humana. Entonces, fíjense qué interesante es todo esto. Nos los da de una manera extraordinaria. Nosotros, si lo conocemos, si yo les digo a ustedes, miren, aquí hay un millonario que les quiere dar a ustedes todo lo que necesiten. ¿Ah? Y se los va a dar. A ese sí le hacen caso y le dicen todo lo que quieren. Le rinden pleitesía, ¿verdad? Por aquí tenemos a nuestro padre que hizo millonario. ¿Ah? El padre que hizo millonario, que a nuestro Señor Jesucristo también se le conoce como padre en ciertas ocasiones. Bueno, ahora veamos a Juan 6:59. Estas cosas le dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. ¿Se recuerdan que les hice un mapita aquí? Este es el mar de Galilea, este es el mar muerto. Y él está en estos momentos en Capernaum, después que salió de Tiberias. Y aquí les está enseñando él estas cosas. Este es Israel, este es el mar Mediterráneo. Y por aquí está el desierto, están los desiertos que pertenecen a Irak y a la zona del oeste de Israel. Bueno, entonces tenemos que todos estos mensajes fueron dados en el mismo lugar y han sido puestos en la palabra de Dios para que nosotros lo tengamos eternamente. Estas palabras son para nosotros. Ahora vamos a revisar. En los versículos 22 al 40 tenemos el mensaje a los que lo buscan. En el versículo 41 al 51 tenemos el mensaje a los que murmuran. En los versículos 52 al 59 del capítulo 6 tenemos el mensaje a los que contienden. Y los que estamos estudiando ahora en el versículo 60 al 71, el último mensaje es el mensaje a los discípulos. Hemos visto que la cosa que está diciendo nuestro Señor Jesucristo va a hacer que los mismos discípulos se le retiren. Los discípulos que tenía Él solamente le van a quedar 12 porque otros van a irse. Ser discípulos no quiere decir que sean creyentes. Habían discípulos que eran creyentes, habían discípulos que no eran creyentes. Entonces, antes de proseguir, lo que quiero explicarles es algo del tiempo aoristo, porque ahora vamos a ver el tiempo aoristo en el griego. Es muy importante. Miren, la palabra de Dios fue escrita en el griego. Y tenemos que entender un poquito de la gramática griega. Aquí viene el tiempo aoristo. El tiempo aoristo. Este tiempo aoristo del verbo es específico para el idioma griego. El griego conjuga en 17 maneras diferentes, el español en 14, el inglés en 7. O sea que es mucho más extenso el griego para comunicar. Es un idioma perfecto hecho por Alejandro Magno cuando él conquistó y barrió el famoso imperio griego-macedonio de Alejandro Magno. Él amalgamó el idioma del griego común para poder comunicarse con sus ejércitos, que era una amalgamación de personas de todas las partes del mundo. Este es uno de los grandes imperios que ha existido en la historia humana. Existió el imperio Egipto, después el asirio, después el babilónico, o sea, han habido una serie de imperios. Después del imperio babilónico viene este imperio de Alejandro Magno, y después el imperio romano. O sea que estamos hablando ahora del imperio del griego macedonio, en el cual amalgama Alejandro Magno el idioma griego, y es el idioma que se utiliza para el Nuevo Testamento, porque era un idioma perfecto, no había manera de dar una mala interpretación, por la manera, la sintaxis, como estaba construido el idioma. Entonces vamos a ver este tiempo aoristo, que es el tiempo de un verbo. Yo sé que se van a recordar un poquito de las clases de gramática que tenían en el colegio. Se han ido y si no, Dios el Espíritu Santo se lo va a hacer claro a ustedes. O sea que no tengan cuidado por eso. Si no lo toman la primera vez, lo toman la segunda vez. O la tercera o la cuarta. Entonces, el tiempo aorista denota la acción como si simplemente ocurriendo. Ese es el tiempo aoristo. No es el pasado, no es el presente, sino que está ocurriendo. Una acción que está ocurriendo. Sin referencia a su progreso. O sea, es una acción que está ocurriendo, no se refiere al progreso que tiene la palabra, sino simplemente que ocurre. El oristo es el más característico del idioma griego, entonces. De los usos regulares tenemos el aoristo constativo, el aoristo ingresivo y el aoristo de culminación. Son tres clases de aoristo que se utilizan en el griego. Todos tienen una connotación un poquito diferente. Les estoy diciendo esto porque ahorita vamos a entrar en un aoristo que es muy importante. Incluso hay un versículo en la palabra de Dios de Romanos 5:12 que tiene que ver con el aoristo constativo. Cuando dice, así como el pecado se extendió por un hombre a la raza humana, y termina diciendo, porque todos pecaron. No quiere decir que todos pecaron en sí, sino todos en Adán pecaron. Que es completamente diferente a lo que está traducido en el español. ¿Por qué? Porque tiene un aoristo constativo. Y ahora le voy a decir cómo es. El aoristo constativo contempla la acción en su totalidad. O sea, si se habla de una acción, toda la acción está comprendida en un solo lugar. Y toma una ocurrencia y sin tomar en cuenta su extensión de duración, lo reúne en un solo total. Te voy a dar un ejemplo que es parecido al aoristo. Vivió. Vivió, comprende toda la vida de un individuo, todo lo que hizo sin tomar en cuenta el tiempo. O sea que reúne en un solo verbo la vida entera del individuo. Ese es muy largo, ¿verdad? Pero comprende la vida total de la persona, vivió. Entonces, ese aoristo constativo es el que nuestro Señor Jesucristo utiliza en el versículo 59. Y es algo precioso en el griego. Estas cosas, lo dice, estas cosas que son los cuatro mensajes que Él ha dado. Yo les acabo de enumerar los cuatro mensajes que dio el mensaje del 22 al 40, el mensaje a los que lo buscan. ¿Quiénes son los que lo buscan? Los que vinieron de Tiberias, buscándolo no para creer en Él, sino buscándolo para hacerlo rey. ¿De qué? Para hacerlo el cabecilla, para hacerlo el líder del partido Asmoneo. Aquí hay partido republicano y partido demócrata. Ahí había partido Asmoneo y partido Herodiano. Ellos quieren hacerlo él el líder del partido de Asmoneo. Entonces, a esos, estos son los que lo estaban buscando. Lo estaban buscando para hacerlo rey, pero no rey del cielo, sino para ser rey de ahí, del momento ese. Porque era un gran orador y las masas lo seguían, y hacía milagros, y decía, este hombre es el indicado para el partido. Es más, lo querían agarrar a la fuerza para hacerlo rey, él y yo. Eso lo leímos ya, lo hemos visto en Juan. Entonces, ese es el primer versículo, después del versículo 41-51 tenemos el mensaje a los que murmuran, después del 52-59 el mensaje a los que contienden, y el versículo 60-71 que no lo hemos visto todavía, es el mensaje a sus discípulos. Entonces, pero ahora en el 59, utilizando el aoristo constativo, dice, estas cosas, o sea, los cuatro mensajes, dijo él, ese es el aoristo activo indicativo. Y el aoristo es un aoristo constativo, el cual contempla la acción del verbo en su totalidad e incluye estos cuatro mensajes. O sea que la traducción que tenemos en la Reina Valera y en las otras traducciones está errado en lo que se refiere a la potencia completa del griego. Como perdimos la potencia completa del griego cuando se refiere a comimos y comieron. Porque uno es esto y el otro es trogo y son totalmente diferentes. Entonces, en la sinagoga, ahora miren el resto del versículo, cuando... Mientras que enseñaba en Capernaum, es lo que quiere decir. O sea, mientras que enseñaba es un participio presente activo de didasco. Aquí vamos al griego, entonces vamos a ver qué es didasco. Y didasco quiere decir enseñar. Didasco. Y está en el participio presente activo. O sea que, noten que nuestro Señor Jesucristo cambia el tiempo del verbo para indicar algo. Aquí nos está indicando algo extraordinario. Cambia del tiempo aoristo, que reúne la acción del verbo en un solo momento, al tiempo presente. O sea, cambia lo que les acaba de decir de los cuatro mensajes, que los reúne, estos cuatro mensajes es lo que está diciendo, ¿verdad? Estos cuatro mensajes dijo él, y cambia, que dijo él en la sinagoga, cambia ahora al tiempo presente. ¿Y por qué utiliza el presente? Porque en cada uno de estos mensajes, él repite, repite y repite, y son variaciones, y por eso tenemos la acción lineal presente del verbo. En la voz activa, Jesús es el que enseñaba. El tiempo lineal comienza en un lugar y se mantiene en vigencia. O sea, se mantiene, no tiene terminación. Quiere decir que él seguía enseñándolos y seguía enseñando y le seguía repitiendo y le seguía repitiendo y le seguía repitiendo. O sea que el griego saca todo esto a la superficie. Entonces, vemos pues que la voz activa era el Jesús el que le enseñaba. Entonces, esta palabra didasco significa enseñar a una asamblea pública, comunicarle un mensaje a un grupo grande. Y el tiempo presente lo repite, lo repite y lo repite otra vez. O sea, martillar el tema una y otra vez para que la persona lo entienda. Porque somos cabeciduras todos nosotros. Entonces, la traducción correcta es, estos cuatro mensajes dijo en la sinagoga, cuando enseñaba repitiendo constantemente en Capernaum. Ahí está. Ahora, si nosotros entendemos eso como la traducción, entonces sí lo pueden ver. Estas cosas dijo él en la sinagoga. Pero ven que el impacto es diferente. El impacto es diferente porque en el griego sí sale lo que él estaba haciendo. Era cuestión de repetición y repetición. Les daba en su misericordia una y otra y otra y otra y otra y otra. Y él sabía, mire, como Dios, porque él es Dios y es hombre. Como Dios, él sabía en su omnisciencia que estos hombres se iban a rechazar. Ya lo sabía. Pero él, en su misericordia, les repite y le da otra y otra y otra y otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Y vuelve y se los dice otra vez. Hasta que llega un momento en que ya, y lo vamos a ver, que le da su último mensaje y ya se retira de ellos. Ahora tenemos el cuarto mensaje en el versículo 60 al 71. En Juan 6:60 dice, entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Aquí vamos a ver ese versículo ahora. Estos discípulos eran los seguían en su gira de Galilea. Tenía una serie de séquitos. Ustedes no sé si han ido, por ejemplo, al hospital Herman Hospital, cuando está, o a un hospital de corazón donde está el famoso cardiólogo de Becky, o Denton Cooley, que son los famosos cardiólogos del mundo. Pues, tienen fama mundial, han operado en los reyes de la tierra y hacen trasplantes del corazón. Bueno, estos hombres nunca andan solos, quiero que sepan. Él cuando camina tienen 15, 20 médicos atrás de él. Todos caminan con él y ellos están todos atrás. Son los seguidores, los séquitos de él. Cuando tiene operación, ellos hacen 15, 20 operaciones al día. ¿Y qué hace de Becky? Uno de los médicos, de sus asistentes, le raja la pierna a la persona, le saca una vena para hacer la transferencia. Otra persona llega con la sierra y lo abre, se lo prepara. ¿Y qué es lo que hace de Becky? De Becky viene, corta y pone. Corta y pone y ya, y va al otro. Y el que está atrás, cierra y hace todo lo demás. ¿Por qué? Porque él es el primordial, él es el de la fama, él es el que hizo, él inventó ciertas cosas en cirugía del corazón, pero tienen unos discípulos atrás de él, una cantidad de personas. Nuestro Señor Jesucristo tenía discípulos atrás de él. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que ustedes harán cosas mayores que esta, esto es lo que hago yo, pero ustedes harán cosas mayores que esta, no está refiriéndose a que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que él en el sentido de grandeza, porque nadie puede hacer lo que hace él, sino se refiere en el griego a la cantidad, mayor cantidad, porque somos más, somos los embajadores de Cristo en la tierra. O sea que todo eso nos los dice. Entonces veamos esto. Los discípulos eran los que lo seguían por toda Galilea, y no significa que todos eran creyentes. Los creyentes estaban representados por Pedro al final de este pasaje, y lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos la primera parte interesante de este versículo en particular. Tenemos que, primero que todo, la palabra acúo, que aparece dos veces en el versículo. Y tiene dos significados aquí por la presentación que hace sintáctica. La sintaxis es una parte de la gramática que tiene que ver con la colocación de las palabras. Entonces, aquí tenemos el verbo acúo. Acúo. Y esta es la palabra que estamos viendo. Y quiere decir lo siguiente, tiene dos significados a esta palabra. Primero, quiere decir oír y entender. Cuando uno oye, oye y entiende. Y el otro quiere decir oír y aceptar lo que uno oyó. O sea, tiene la connotación de que esta persona aceptó lo dicho. Primero que todos tenemos que ellos oyeron el mensaje. Y lo tenemos aquí. Entonces, al oírlo, oyeron el mensaje. El primer acúo aparece ahí. Entonces, habiendo oído, ellos han oído estos tres mensajes. Y ahora van a ir el cuarto mensaje. Entonces muchos de sus discípulos, habiendo oído, dijeron, se encuentra en el tiempo oristo también. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Por qué están diciendo esto? Porque ellos acaban de oír a nuestro Señor Jesucristo decir, el que come de mi carne y el que bebe de mi sangre. Y él dice, ah, esto es canibalismo. Esto es duro, esto es muy duro de entender. Pero ahora vamos a ver lo que significa el griego. El griego tiene un significado diferente al que viene en el español. Aunque se usa la palabra duro, y la palabra duro es esclerosis. Esclerosis. ¿Han oído hablar de la arteriosclerosis? Arteriosclerosis es el endurecimiento de las venas. Porque esclerosis quiere decir endurecimiento, pero tiene un significado diferente en el griego. Tiene un matiz un poquito diferente. Entonces, esto se mantiene siendo, cuando dice, estos son, entonces muchos de sus principios habiendo dicho estos, dura es esta palabra. El griego dice, esto se mantiene siendo. Es el presente activo indicativo de aimi. Es esta, aimi. Ese es el verbo ser en el griego, aimi. Aquí está en el infinitivo, aimi. Esto se mantiene siendo, no es. Se mantiene siendo una palabra dura. En otras palabras, ellos están en signos negativos. La persona que le empieza a poner pero a la palabra de Dios está en signos negativos. Ellos expresaron su volición negativa, que es su voluntad negativa, a través del verbo aimi. Se mantiene siendo cosa difícil. Y la palabra dura es escleros, que es la que de ahí viene esclerosis. Escleros. De ahí viene la palabra arteriosclerosis, endurecimiento de las venas. Otras palabras también vienen de esto. Vemos entonces que es una palabra animopoética. Animopoética es derivada por su sonido. Escleros. Era difícil pronunciar esta palabra en el griego. Era difícil. Por eso es una palabra animopoética, porque tiene la representación de un sonido especial. Significa algo que es antagónico a la mente. Cae mal a la mente, restrega la mente. Ustedes han visto, no en este pizarrón, sino en el pizarrón verde. Si uno le pasa la uña al pizarrón, hace así, ¿verdad? Y eso es antagónico a los oídos. Uf, no quiero oír eso porque... Bueno, esta palabra es antagónica a la mente para ellos, de comer carne. Ellos están viendo la parte humana, no están viendo la parte espiritual. Ellos creen que Jesucristo le está diciendo que para salvarse tiene que meterle un mordisco a él. Que tienen que tomar su sangre, le tienen que rajar y... para salvarse. Eso es lo que ellos están entendiendo. Imagínense, si eso fuera así, solamente ellos se hubieran podido salvar, porque no queda ni un pedacito de Jesucristo para los demás. ¿Y nosotros qué? O sea que no es cuestión de que se lo van a comer a mordiscos a Jesucristo, ni hay que darle un mordisco a él, ni la comunión tiene que ver que no estamos tomando la sangre de él, ni que estamos comiendo la carne de él, ni mucho menos. Eso es una transversación total y completa de lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que es algo ofensivo al individuo. O sea que en realidad estamos viendo que, por lo que dicen, están en signos negativos en el momento de oír el Evangelio. O sea que todo el concepto del pan de la vida y de comer la carne es ofensivo a la mente de ellos. Y esta palabra escleros se utiliza con logos. Logos, o sea que son palabras. Logos es palabras. Esta palabra logos quiere decir palabra. Y cuando Jesucristo dice, el verbo se hizo carne, en el primer versículo de Juan, y el verbo se hizo carne, avisando a los otros, esa es la palabra traducida de logos. Jesucristo es la palabra, o logos, la palabra. Está traducida como el verbo. La palabra se hizo carne, avisando a nosotros. Entonces, aquí se está utilizando escleros con logos. Entonces vemos con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque está en el plural. O sea que son palabras que son antagónicas a sus mentes. Las palabras que él les acaba de decir en los versículos anteriores eran antagónicas a las mentes de ellos. O sea que están refiriéndose a sus mensajes. ¿Quién las puede oír? En la segunda parte es acúo y obedecer. Ahí viene el significado de acúo debido a cómo está puesto. La primera vez las oyeron y después dice, ¿quién las puede oír? Pues la segunda palabra es oír y obedecer. O sea que ellos le están diciendo que esto no lo puede, este no me lo como yo, en otras palabras. ¿Ven? Porque lo están entendiendo todo tergiversado. O sea que el presente activo indicativo de dunamai, que es poder, de ahí viene la palabra dinamita, dunamai, esta palabra en el español, la U, se traduce como dinamita, poder quiere decir. Dinamita, poder, este poder, en otras palabras, de eso es lo que está diciendo. Acúo, el presente activo indicativo de dunamai, de poder. ¿Quién las puede? Dunamai, oír y obedecer. Es lo que le está diciendo. O sea que no tenemos la fuerza para oírla y obedecerla, en otras palabras. Estas son personas cuyas mentes han sido irritadas por la gracia de Dios. Fíjense lo que pasa con la persona que no cree en Jesucristo. La verdad los irrita, los cansa. El creador de ellos les está hablando y el creador de ellos los irrita y los cansa porque no pueden entender las palabras que él les está diciendo, porque están negativos a él. Ese rechazo produce la conclusión del mensaje del Señor Jesucristo en Galilea, concluye su ministerio para ellos. Y nuestro Señor Jesucristo mismo le dijo a los apóstoles, si unas personas no creen en ti, límpiate las sandalias y salta de esa casa, porque viniste y le diste la verdad. Esa persona, cuando muera y haya rechazado a nuestro Señor Jesucristo, se va a encontrar frente a frente con nuestro Señor. Y nuestro Señor le va a pedir cuentas a esa persona, basado no en sus pecados, porque Él ya pagó por los pecados, sino basado en sus obras. Porque esta persona, miren, lo que pasa con una persona que rechaza la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es la de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se tiene que basar ahora en sus propias obras. No, yo me porto bien, yo soy una mujer que cuido a mi marido, si es la mujer, cuido a mi marido, le cocino, hago todo lo que él quiere, yo no me meto a chismear, imagínate quién no se va a meter a chismear, ¿okay? No hay una sola persona que no chismee, no hay una sola persona que haga todo perfectamente, porque todos tenemos la naturaleza pecaminosa humana. Entonces, por sus propias obras, se va a parar enfrente de Dios a decirle, bueno, pero yo me porté muy bien, yo hice 1.277 obras buenas el martes nada más, y 2.777.000 obras buenas durante el periodo de mi vida. Yo ayudé a las viejitas, yo ayudé a las personas pobres, yo le di comer a los necesitados, yo le di ropita a la gente que te necesitaba, y hacía una cantidad de cosas. Y que le va a decir, apártate de mí, maldito, al lado del fuego preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque esta persona no tiene la rectitud de Dios, no ha sido justificada esta persona. Hizo todo lo que hizo en este lado de la barrera, en el mercado de esclavos del pecado. Recuérdense que nosotros nacemos en este lado de la barrera. Dios es perfecto y sus normas son perfectas, están en el otro lado de la barrera. Todo lo que nosotros hagamos de este lado de la barrera, en el mercado de esclavos del pecado, no cuenta para Dios. Es imposible. Nosotros no hemos sido constituidos perfectos, hemos nacido con alma y cuerpo nada más. No tenemos el espíritu porque no hemos nacido espiritualmente, porque no hemos creído en el Hijo de Dios. Entonces, esta persona, ¿qué va a hacer? Cuando vaya ante los ojos de Dios con todas sus obras buenas, no va a ser aceptado ante Dios. Miren, si ustedes quieren hacer obras buenas, ¡métanse a musulmanes! Los musulmanes se la pasan haciendo obras buenas, es una religión extraordinaria que hace el bien a todo el mundo, en el nombre de Alá, y el que no crea, lo decapitan. Y esa gente ha matado una cantidad de personas extraordinarias. O métase en hindúes, que ni siquiera se comen una carne de algo porque, ay, esa va, ¿cómo te vas a comer a tu tío? Ese vino, ese evolucionó. Por eso no matan ni una mosca. No matan a la mosca porque esa mosca puede ser un primo que regresó. Sí, ese regresó como mosca porque no hizo suficiente bien en el mundo. Y el que haga mucho bien, entonces regresa como una vaca. Y la vaca hay que darle la venia. Hay 35.000 religiones en este lado del mercado de esclavos del pecado. Ninguna de ellas sirve para Dios. La única obra que le interesa a Dios es la obra de su Hijo amado, de Jesucristo el perfecto. Este es el que vale. Si nosotros ponemos a Jesucristo número uno en nuestra vida, todo lo demás llega por añadidura. Nosotros tenemos que ponerlo a él primero. No pongan el trabajo primero, no pongan a su marido, a su mujer, ninguna cosa, no la pongan primero. A la mujer, ¿qué le dice? Si nosotros ponemos primero a Dios, fíjense lo que pasa en una familia. Hombre, mujer y hijos. Si el hombre pone a Dios primero, Dios lo va a bendecir con su familia. ¿Qué le dice Dios al hombre? Porque nosotros obedecemos a Dios. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Eso es un tremendo amor. ¿Ah? Ese pone su vida por su mujer. Y a la mujer, ¿qué dice? Obedece a tu marido. Punto. Obedécelo porque esa es la cabeza de tu casa, el que lo que diga él es lo que cuenta. Ahora, si el marido no conoce a Dios y hace lo que le da la gana, y tú obedéceme que yo me voy a parrandear y tenme la comida a las 3 de la mañana cuando regrese y no me digas ni pío. ¿Ah? Hombre, ¿qué clase de hombre tan magnífico va a ser este? Este hace lo que le da la gana. Y claro está, dentro de poco la mujer ya no va a aceptar que este haga lo que le dé la gana, porque si se va de parranda, bueno, yo te tengo la comida, pero de 11 a 1, porque tú llegas a las 3, yo voy a ver qué me busco también, porque aquí es parejo para todo el mundo. Pues se necesitan dos, no van a creer, ¿no? Que la pobre tonta está en la casa ahí esperando como una santa. Pórtate bien, sé fiel. Sé fiel, si tú no eres fiel a Dios, ¿cómo esperas que ella sea fiel a ti? No puede ser. Son tonterías, fábulas. La persona se mete a hacerse fábulas mentales, a pensar en la producción de su mente. Y la producción de su mente trae desastres para su casa. Ahora, si es un hombre justo que conoce a Dios, esa mujer no solamente va a hacer la voluntad de él, lo va a querer y ella lo va... Se va a dar cuenta que ese es el mejor amigo que ella tiene y él se va a dar cuenta que la mejor amiga que existe, el mejor amigo que él tiene es su mujer. Esa es la número uno aquí, nada más. Y nadie se puede meter entre él y ella porque eso es una unión así, cerquísima. Y no tiene que ver nada con el sexo es recreación nada más. Y es una recreación hecha por Dios para que la disfrute el hombre y su mujer, no el hombre y 7 mujeres más o la mujer y 5 tipos más. Pues no, eso no es así, eso no es lo que puso Dios. Es más, eso destruye al ser humano. Entonces, la cosa es conocer las cosas de Dios. Conocer las cosas de Dios. Él es el que nos trae, Él es el que nos une, Él es el que nos da todo lo bueno. Todo eso lo sacamos de la palabra de Dios. Fíjense que lo que hay que poner primero que todo es esto. Las obras buenas no son las que cuentan. Esto no quiere decir que nosotros no hacemos obras buenas. De ninguna manera. Nosotros, Dios nos comanda a darle de comer al pobre. A ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad. Porque esa condición de necesidad no va a durar para siempre, especialmente si la persona está con Dios y si nosotros a esa persona, la pregunta que me estabas haciendo tú, de que cómo podemos hacer que la persona se acerque a Dios, bueno, eso es una manera de que la persona se acerque a Dios, siendo benévolo con la persona, porque esa persona está en necesidad, eso es un evento muy pasajero, es como cualquier cosa, pasajero. Y después que pase esa persona, va a ser bendito por Dios y esa persona va va a decir en el futuro, bueno, a mí me ayudaron, ahora yo voy a ayudar en el nombre de mi Dios Todopoderoso. No por lo que yo hago, por sentirme mal o de ninguna otra manera, sino porque viene de Dios. ¿Se dan cuenta? Y ese cuenta, eso es oro, plata y piedras preciosas aquí en el tribunal de Cristo. Pero si se hace a través de la carne, es madera, papel y paja y se quema en el tribunal de Cristo. Dios no puede, lo que venga de las obras buenas humanas, no lo puede aceptar Dios. A Dios le interesan las obras de bien divino que nosotros hacemos y solamente se hacen en la plenitud del Espíritu Santo. O sea que es perfecto. Entonces, todo eso viene, mire, la palabra de Dios es constante en todas sus cosas maravillosas. Todo lo que tiene que hacer ahora es decir unas cuantas palabras a nuestro Señor Jesucristo para que se vayan esta gente porque lo han rechazado. O sea que estas personas son incrédulos que han oído el mensaje una y otra y otra y otra y otra vez y han rechazado una y otra y otra y otra vez. O sea que fíjense que esto, en esto no ha tomado por sorpresa a nuestro Señor Jesucristo porque él sabía lo que iba a pasar. Entonces ahí tenemos a Jesús, el mejor orador público que ha existido en la historia humana, porque Él es Jesucristo, Él es Dios, es todopoderoso, es perfecto. Nadie, ¿quién como Jesucristo? Nadie, no hay otra persona. Entonces ellos tienen a Jesucristo que les habla y que les dice todo, y no, 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 y no. Y no, y como Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes escuchen mis palabras ahora para salvación, o después me van a tener que oír, porque cuando yo les diga, levántense de la urna, levántense ustedes muertos y vengan a darme cuentas a mí en el gran trono blanco, ¿quién le va a decir que no a Dios si te dice ven? ¿Ah? Ya no te está hablando como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ahora te está hablando como el León de Judá, ahora te está hablando como el Todopoderoso, y el Todopoderoso te dice, levántate y ven aquí, párate aquí, ahora dime qué fue lo que pasó, te mandé a fulanito, menganito, perejenito, te dije que tenías que escuchar la palabra de Dios para que crecieras, te dice que todas estas cosas, sobre todo con el incrédulo, para que creas, y él dice, no, apártate de mí maldito, porque está maldita la persona, maldición enorme es ir al lago de fuego, es una maldición por siempre, nunca se acaba. Es optativo, nosotros somos los que decidimos lo que hacemos. Ya nosotros no tenemos que pasar por ahí si hemos creído en el Señor Jesucristo. Le estoy hablando de las personas que no creen. Nosotros estamos en otra parte del plan de Dios. El plan de Dios es maravilloso. Ya nosotros no tenemos que preocuparnos por el gran trono blanco. Nos tenemos que preocupar del gran trono blanco para nuestros seres queridos que no han creído todavía en el Señor Jesucristo. Si ustedes son amigos de una persona y no le dan el evangelio a esa persona, ¿qué clase de amigos son? Te quiero mientras estás vivo y después quémate. Después quémate para siempre. Miren, el plan de Dios tiene tres fases. La fase número uno es la salvación. La fase número dos es la vida cristiana aquí en la tierra. Y la fase número tres es la vida eterna. Satanás, se le llama a Satanás el duplicador máximo que existe, ¿verdad? Satanás es el farsante máximo que existe. Es el padre de la mentira. Satanás todo lo copia. Es un falsificador. Ya les he dicho que para pasar un billete de 100 falsificado, tiene que ser muy bueno. Si yo te doy un billete de 100, cámbiame este billete de 100. Y yo te doy el billete de 100 y tú me vas a dar 5 de 20. Pues el billete de 100 que yo te doy, si es una falsificación, tiene que ser muy buena para que tú me la aceptes, ¿verdad? Si no, dices, no, esto es un billete falso. Yo no te voy a cambiar billetes buenos por billetes falsos. O sea que la falsificación tiene que ser muy buena. ¿Y qué pasa cuando, si yo soy el que cambió el billete de 100, voy al banco y se lo entrego al banco para depositarlo? ¿Saben lo que hace el banco? Me lo quita y no me da nada. Simplemente me dice, usted está pasando billetes falsos. ¿Que yo? ¿Qué? A mí me lo dieron. Lo siento. Por orden federal se quedan con el billete de 100 y usted se quedó con cero. Menos 5 billetes de 20. O sea que ahí se perdió. Ahora, Satanás hace lo mismo. Satanás, como Dios tiene un plan de tres fases especial, Satanás también copia el plan de tres fases y él tiene un plan de tres fases para la raza humana. Todos nosotros hemos nacido en el mercado de esclavos de pecados. Todos nosotros nacimos aquí. Y nacimos con alma y cuerpo nada más. Separados de Dios. Todos nosotros. Cuando nosotros nacimos, estamos destinados a condenación eterna. El que nace, nace muerto espiritualmente, nace separado de Dios. Y si no creen en el Señor Jesucristo, va a la condenación eterna. ¿A qué? Al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Somos nosotros condenados de que nacimos. Aquí no hay escapatoria de nadie. Entonces el plan de Satanás para el incrédulo, este es el incrédulo, es la religión y las obras de bien humano. Él mantiene a la persona allá adentro. No, hay que hacerle bien, haz el bien y no mires a quién. Olvídate de Cristo, que eso es una fábula. Nosotros lo que vamos a hacer es a todo el mundo, ayúdalo. Ese es el verdadero amor. Sí, pero resulta que tú estás en el mercado de esclavos del pecado. Tú puedes ayudar a todo el que quieras, pero Dios no te puede aceptar porque tú no has nacido espiritualmente. Tú eres un hombre que tiene alma y cuerpo nada más. No has nacido. Entonces, el plan de Dios es el siguiente. Dios quiere que todas las personas se salven y que nadie llegue a la condenación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No verá la ira de Dios, que es esta de aquí, sino que vendrá a vida eterna. Crees en el Hijo y pasas de condenación eterna a vida eterna, porque esta vida eterna te la da Dios en el momento que tú crees. No es cuando te mueras que vas a tener vida eterna. La primera fase de la vida eterna, que tiene tres fases, es la parte terrenal. Ya aquí, nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, porque aquí tenemos alma, cuerpo y espíritu. Nos hace nacer de nuevo y somos una nueva criatura en Cristo. El que cree en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios. Y ahora somos espirituales. Ya nacimos espiritualmente. Ahí está el espíritu. El espíritu es el que discierne las cosas de Dios. Este hombre carnal no puede discernir las cosas de Dios. No conoce. Entonces, de aquí nos da la salvación. La salvación no tiene que ver nada con la vida cristiana. La vida cristiana es separada. La salvación viene por cortesía, obra y gracia de Dios. La obra y la gracia de Dios es nuestro Señor Jesucristo en la cruz. De aquí, vida eterna. Ya estamos salvados para siempre. La diferencia existe en la segunda fase del plan de Dios. La segunda fase del plan de Dios se hace con la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo caminó nuestro Señor Jesucristo en la tierra? Lleno del Espíritu Santo. Toda la obra redentora la hizo en la plenitud del Espíritu Santo. Y nos dice a nosotros que nosotros tenemos que caminar como Él caminó. Y entonces, ¿qué hace? En el día de Pentecostés, Él nos da a nosotros el Espíritu Santo, nuestro ayudador. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos llenos del Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros debemos estar. La espiritualidad es un absoluto. O somos carnales, aquí abajo, o somos espirituales aquí arriba. O sea, que la espiritualidad no es que yo me voy a vestir de cierta manera y no me voy a poner... Hay personas que dicen que la mujer no se puede poner maquillaje, que tiene que mirar hacia abajo, que tiene que cubrirse toda. No, si quieres estar así, métete a musulmán, que las tienen cubiertas hasta acá y solamente se le ven los ojitos. Y tiene que estar cabizbaja y no puede ser... Y tiene que ser muy espiritual. Y esa es la persona espiritual. Y ve a la persona, ay Diosito, y golpes de pecho, y golpes de pecho, y golpes de pecho, porque ay, cómo se me... que estos son pecadores, yo no me meto con nadie, gracias a Dios que no me meto con nadie, y anda con esa cosa, y eso no es espiritualidad, porque esa persona puede estar juzgando, mientras está caminando está juzgando, es más, lo está haciendo, mira esos pecadores, mira la falda que tiene esa mujer, uy, esa es una mujer de la vida, mira, se puso maquillaje, ya, está juzgando, está aquí, juzga a las demás personas, no es espiritual, la espiritualidad es un absoluto. La espiritualidad es que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Esa es la espiritualidad. La carnalidad es estar aquí abajo. La carnalidad en esta persona, que es el segundo plan de Satanás para nosotros, es que la persona esté aquí. ¿Y qué es lo que utiliza en la segunda fase? La religión, otra vez. Aquí utiliza Satanás la religión. ¿Para quién? Para los creyentes. Aquí es los musulmanes, los hindúes, todas esas religiones de Islam, todas las religiones que existen para el incrédulo. Aquí se mezcla la religión con la cristiandad. Resulta que la cristiandad no es religión, es una unión íntima que tenemos nosotros con nuestro Padre y con nuestro Señor Jesucristo. A Él lo queremos conocer. Nosotros no necesitamos un abogado para ir a nuestro Padre. ¿Ah? O tienen un hijo necesitado que le dice, mira, dile al vecino que le diga a mi mamá que necesito un plato de comida porque estoy con un hambre tremenda. ¿Ah? Está durísimo que venga el vecino, mire, su hijo me vino a decir que tenía hambre y que si por favor le puede dar un poquito de comida. Pues, ¿cómo se sentiría el padre o la madre? Dice, mi hijito, pero ven a mí, si yo soy tu padre. Lo que yo te puedo dar, yo te lo voy a dar. Pues es lo mismo nosotros con Dios. Nosotros le pedimos a Dios directamente, no tenemos que ir por ninguna religión. Entonces la religión pone su levadura aquí en el cristianismo. La religión, miren, aquí hay un bote de agua. Aquí está el bote de agua, hay un galón de agua y ustedes le ponen una gota de arsénico. ¿Quién de ustedes se va a tomar ese balde de agua? ¿Ah? El que se lo toma se muere con una gotita. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Una gota de religiosidad en el plan de Dios, ya está aquí la persona, ya no está haciendo la voluntad de Dios, porque en las cosas de Dios no hay religión. ¿Qué le decía nuestro Señor Jesucristo a los religiosos? ¿Ah? Les decía víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. Nuestro Señor Jesucristo, es que es puro amor. O sea que no es la parte externa de la persona, es lo que cuenta, es lo que hay adentro. Que una mujer te puede sonreír mucho contigo, ay, sí, mi amorcito, y por otro lado está esperando que te vayas para salir con el otro. Sí, mi amorcito, y allá atrás dice, sí, mi amorcito, con esa es la misma cosa. No, la verdad es que está por dentro, esa es una mujer fiel, una mujer que vale la pena. ¿De qué le sirve un hombre a una mujer muy linda? No, pero es un cuerazo que tengo yo aquí de mujer, que todo el mundo se la ve. Yo sé, sí, sí, desocúpate de ella que la necesito dentro de media hora, ¿verdad? Porque el otro también la va a usar igual, porque ella se deja. O sea que no sirve de nada, no es lo externo, es lo interno lo que cuenta. Y nuestro Dios tiene cosas internas para nosotros y se hacen en la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros debemos de vivir nuestra vida en la plenitud del Espíritu Santo. Pero, hay un pero, Dios sabe que nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana. Cuando nosotros nacimos espiritualmente, ¿qué traímos nosotros con nosotros? El mismo cuerpecito que estaba aquí con la naturaleza pecaminosa ahora está aquí, como nueva criatura. O sea que tenemos todavía la naturaleza pecaminosa humana que nos incita a pecar, a desobedecer a Dios. O sea que tenemos que contender ahora con nuestra naturaleza pecaminosa humana todavía. Y Dios sabe esto, Él quiere que andemos como andó Jesucristo lleno del Espíritu Santo. Pero ahora lo que sucede es que esta persona tiene la naturaleza pecaminosa que lo incita a pecar y a desobedecer a Dios y ¡pum! Se mete en el sistema cósmico. Puede meterse por la religión. La religión es la parte satánica. Nosotros tenemos tres ataques en el mundo. El mundo, la carne y Satanás. La religión es satánica. Es la carta mayor de Satanás. Ocupa la mente. Toda la batalla está en la mente. La carne es por dentro y el mundo son las cosas de este mundo. Que quiero tener un carro. ¿Tiene algo malo tener un carro? Ni papas, no tiene nada de malo. Si tú puedes tener un Mercedes-Benz y lo puedes pagar, perfecto. Pero si tú haces el Mercedes-Benz lo número uno en tu vida y haces el billete lo número uno en tu vida, entonces ya no es Jesucristo el número uno. Entonces ya el mundo te está jalando a donde no es, que a las cosas del mundo. Dios quiere que nosotros lo pongamos a Él número uno. Entonces Dios ha hecho una provisión extraordinaria en su gracia, porque Él sabe que vamos a incurrir al sistema cósmico. Pero si nosotros no sabemos cómo salir de ahí, ¿qué pasa? ¿Entramos a la degeneración moral o la degeneración inmoral? Los dos causan a nosotros una vida horrible. Hay personas que se degeneran moralmente, hay personas que se degeneran inmoralmente. Depende del patrón de lujuria de su naturaleza pecaminosa. Todos tenemos una. Entonces, Dios hace posible que nosotros regresemos a Él. 1 Juan 1:9. Si aprenden algo hoy, aprendan esto. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo más básico que hay en el cristianismo. Sin esto no podemos hacer la voluntad de Dios. Nosotros hacemos confesión de nuestros pecados para reingresar de nuevo a la plenitud del Espíritu Santo. Ahí hacemos la voluntad de Dios. Hay una mujer que ama a Dios, ama a su marido. Una mujer que ama a Dios no le va a pasar por la mente, bueno, le puede pasar por la mente porque vio una televisión un tipo así fornido y con unos músculos, no van a creer los hombres nada más que, los hombres ven a la mujer, pero las mujeres ven a los hombres, no van a creer que, lo que pasa es que, no dicen nada porque me está mirando mi marido, pero, el hombre dice que cuerazo y la mujer dice, ¡ay, qué músculos, mano, qué bárbaro! Pero lo ve, no van a creer que no, sin, a través de la palabra de Dios ustedes se van a dar cuenta de que la naturaleza pecaminosa humana la tiene el angelito que tienen al lado también. Porque es de lado y lado, no van a creer que es un solo lado. En los dos lados se cuecen habas. O sea que, y la gente que da programas por la televisión lo sabe. Lo que pasa es que el hombre tiende a no ver al tipo. El hombre tiende a ver a la mujer porque no le da tiempo para ver las dos cosas, ¿verdad? A menos de que ya haya visto muchas mujeres, ya haya tenido... Fíjense lo que pasa en la mente del hombre, qué es lo que está pasando en los Estados Unidos en estos momentos. Cuando un hombre tiene muchas relaciones con muchas mujeres, se afeminina. Y si sigue teniendo muchas relaciones con muchas mujeres, comienza a querer, primero comienza con la pornografía y después comienza, ay, pero ¿cómo será eso? Ya se va para el otro lado, se afemenina, se deja crecer el pelo. Y la mujer se le recorta el pelo, ya a mí no me van a usar, ahora yo soy la que voy a usar. Se pone machorra la mujer también. Y si sigue mucho en eso, se pone al lado también de las mujeres. Eso nos lo dice Romanos. Les voy a leer un momentito a Romanos para que vean lo que yo les estoy diciendo, que no soy yo el que se los dice, lo dice la palabra de Dios. Vamos a Romanos un momentito. Vamos a Romanos 1:21. Romanos 1:21. La televisión destruye. No es que sea mala la televisión, lo mismo que no es mala una pistola. ¿Cómo se usa? Si uno puede seleccionar con la palabra de Dios, uno puede seleccionar lo que es bueno y es malo. Veamos Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Aquí están las personas que lo salva Dios, fíjense. Dios te salvó, Dios te dio la vida, Dios te creó, le dan gracias a Dios, ni papa, no les interesa conocer a Dios. Ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón es el lóbulo derecho de la mente, ya lo hemos visto. Fue entenebrecido, aquí está la tiniebla, aquí está la luz. Aquí, pero en el segundo caso es este. Aquí está la tiniebla y aquí está la luz. Que Dios es la luz del mundo y el mundo es tiniebla. El entenebrecimiento es el oscurecimiento del corazón. Y su necio corazón, necio es el que no conoce a Dios. Necio es lo opuesto del sabio. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, porque se creen mucho por la arrogancia, están en el sistema de arrogancia. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por cual también Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Uno le puede dar culto a una criatura poniendo a la criatura primero. El hombre que ve a una mujer que se ha hecho 4 cirugías plásticas, porque eso es lo que dicen las mujeres, la mujer bonita. No, esa, mira, esa, pura cirugía. Pero es, como dicen en México, un cuerazo, una mujer preciosa. El hombre está aquí y le hace culto a ella pero la mujer también, estoy hablando de la mujer, del hombre ahorita, pero la mujer hace lo mismo. Porque mira ese galán, que mira el carro, porque el hombre fue y alquiló un carro para que la viera como galán. Pero no, de todas maneras, eso es otra cosa. De todas maneras, es lo mismo. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. La mujer que tiene muchos hombres, llega un momento en que se hastía de los hombres. La mayoría de las prostitutas en el mundo son lesbianas. ¿Sabían eso ustedes? Se han cansado de los hombres. Se han cansado, ven todo como porquería y regresan a las mujeres. Pero aquí dice en el versículo 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso normal de la mujer, se encendieron en su lascivia los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo entre sí la retribución debida de su extravío. El hombre que tiene muchas relaciones con muchas mujeres, llega un momento en que ya él también quiere, es como la pastillita. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Mis queridos amigos, el que no conoce a Dios se forma necio y en su necio corazón hace cosas que son estúpidas. Él mismo se clava el puñal. La persona que se mantiene aquí haciendo estas cosas nunca conoce la gloria de Dios. Se le pasa su vida. Ya cuando llega viejo no hay nadie que lo quiera para comenzar. Porque ya pasaron por 35,000 paramores, como le dicen aquí. O sea que el que es de verdad, el que le da la felicidad al hombre o a la mujer, eso se olvidan de eso. Toda la Biblia habla de estas cosas. Esto es un libro inmensamente práctico para nosotros, en todo sentido. No nos debemos de llevar por las mentiras de este mundo, sino por las verdades absolutas de Dios. Porque la máxima felicidad la da Dios. Y los cónyuges que conozcan la felicidad de Dios, qué cosa tan extraordinaria, qué vida tan placentera. ¿Ah? Ya, todos nosotros compramos la mentira, porque hemos vivido aquí, y hemos vivido aquí. Todos nosotros tenemos tendencia, especialmente sin Dios, a comprar la mentira. Porque la mentira la vende la Quinta Avenida de Nueva York y la pone muy bonita. Ah, la mentira la ponen de maravilla. ¿Ustedes creen que cuando van a Las Vegas ponen unas viejitas a bailar cancán? No, ponen unos cuerazos de mujeres, ¿verdad? Porque es la mentira. Sí, porque si no nadie las ve, nadie las ve. Y atraen al hombre, ¿para qué? Para que te traiga a la mujer, pero la mujer también le pone sus tentaciones por ahí. Y después ya no hay amor, ahí lo que hay es uso. Todo el mundo contra todo el mundo, uso, todo el mundo se usa. No es un amor verídico, el amor verídico es otra cosa. El amor verídico, pase lo que pase, esta es mi vieja y este es mi viejo, y aquí no hay nada más que se presente en el medio. ¿Y eso lo tiene quién? Dios. Dios es el que lo da. Es maravilloso. Eso son cosas de Dios. Bueno, yo me pasé hablando aquí todo el día, se me fue el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual. En su nombre te lo pedimos. Amén.